Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
¿Qué tal, señoras, señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al Tiempo de Juego, las dos últimas horas de este domingo, marcado evidentemente por la jornada electoral de la que nos han dado cuenta los compañeros de los servicios informativos desde las 8 en punto de la tarde. Pero hoy, en la actualidad deportiva, el gran protagonista de la jornada es...
Aquí estamos todos para cantarte tu canción. Y aunque último estuviera, siempre te ven campeón.
Betis. El Betis es nuevo equipo de primera división. Solo un año después del descenso, el conjunto sevillano vuelve a la máxima categoría y lo hace de forma muy contundente, ya que ha aprovechado la primera oportunidad que ha tenido para ascender a primera división. Los dos goles de Rubén Castro y el de Jorge Molina han completado esta noche el 3-0 ante el Alcorcón, que asegura matemáticamente el ascenso del equipo verde y blanco. Primera conexión con Sevilla, con el Benito Villamarín, donde a las 10 menos cuarto de la noche se ha desbordado la emoción de las decenas de miles de seguidores del Betis que llenaban el estadio. Después de una primera parte de la temporada bastante irregular, en la segunda el dominio del Betis ha sido incontestable. Benito Villamarín ya con protagonista, Isaac Escalera, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, buenas noches. Ya sea el Betis de primera división, parecía mentira hace una vuelta cuando... Pepe Mel cogía al equipo en Alcorcón, donde empató a cero, y una vuelta después ha dejado al equipo en primera división, donde nunca tuvo que dejar esa categoría. Estamos con uno de los protagonistas, precisamente Pepe Mel. Hola, Pepe, enhorabuena, buenas noches.
Hola, buenas noches, gracias.
Un ascenso merecido, sudado, pero disfrutado por toda la afición, ¿no?
Sí, es que los ascensos siempre son sufridos, no, nunca hay nada fácil, aunque haya parecido lo contrario, no es cierto, no es fácil, no es, ascender es muy difícil y cuesta mucho y se sufre mucho.
Joseba, ya te escucha uno de los grandes protagonistas, el entrenador del Betis, Pepe Mel.
Hola, Pepe, ¿qué tal? Hola. Buenas noches, felicidades.
¿Qué tal, Joseba? Muchas gracias.
¿Qué tal? Bien. Ha sido jornada de emociones fuertes, ¿eh?
Sí, ahora sí ya estoy bien.
Estás bien, pero sí, habéis sufrido lo vuestro y eso que, hombre, te fíjate que teníais recorrido, pero queríais solventarlo ya a la primera de cambio, ya no dejarlo para más adelante.
Sí, porque la verdad es que estábamos tan ansiosos por conseguirlo que cada día era un sufrimiento, ¿no? Y mira que hemos ganado y ganado y ganado y ganado, pero los de atrás también, y por lo tanto había que seguir. Nos hemos ido a 84 puntos, hemos necesitado 84 puntos para ser campeones. Así que imagínate lo que hemos tenido que hacer.
Joder, ha sido después del partido verte en el banquillo llorando como un niño, ¿eh?
Bueno, soltar la adrenalina, se va por las venas ya y descansas, ¿no? Es como si me hubiera quitado un mochilón de 1000 kilos.
Es que además, en ese escenario, con la gente como estaba y haciendo sobre todo la segunda parte de la temporada que habéis hecho, hombre, ha sido muy bonito todo.
Sí, mira, este es nuestro partido número 22, el de este cuerpo técnico, y hemos conseguido 51 puntos en esos partidos. La verdad es que ha sido, hay que agradecer a los futbolistas, han estado de 10, ellos son los protagonistas de verdad, ellos son los que consiguen esto, y bueno, pues ahora lo que le he dicho al club, ahora lo que hay que intentar por todos los medios es que jamás, nunca más el Betis tenga que estar en esta situación, ¿no?
Claro, es que, hombre, ahora es momento de disfrutar y que el beticismo tenga sus días de celebración como Dios manda, ¿no? Pero, claro, hay que pedir eso, ¿no? Que el Betis haga las cosas bien a partir de ahora.
Sí, por supuesto. Creo que es misión de todos. Creo que tenemos un buen grupo de trabajo. El presidente es un hombre muy cabal, sabe lo que le pide la gente. Tú fíjate que no hoy, porque hoy era sencillo meter a casi 45.000. Hoy era más fácil. Pero es que si te vas a 3 meses atrás, de 32.000 o 33.000 personas no bajaban en el Villamarín. Y es que en primera hay muchos campos que no llegan ni a la mitad. Entonces... el Betis tiene que estar a la altura de eso, ¿no?
Sí que sí. Te va a saludar y te va a felicitar un amigo, Tomás.
Pepito.
Hola, Tomás.
Has casado a la niña, has subido al Betis. ¿Qué te falta por hacer, hijo mío, ya?
Pues no sé, hijo, no sé. Yo la verdad es que hoy voy a descansar muy bien. Es la primera vez en muchos meses que voy a dormir bien.
¿Sí, no?
Sí, no lo dudes, no lo dudes.
Y a ver, todos esos líos de siempre del Betis, de quién es el Betis. ¿El Betis puede fichar lo que quiera fichar el año que viene? ¿O eso cómo lo tiene? Porque ahí yo me pierdo entre el Elche y el otro. ¿Vosotros cómo
bueno,
estáis?
Nosotros no estamos mal para eso. Obviamente no tenemos el poder adquisitivo de los cinco primeros equipos de la Liga, pero creo que sí que podemos manejarnos por unas aguas que nos hagan tener tranquilidad el año que viene. Porque, claro, no nos engañemos. Si tú tienes a Messi en el equipo, seguramente yo soy mejor entrenador cuando tengo a Messi, ¿no? Pues esto es así.
Hombre, tienes a Rubén y a Jorge Molina, ¿qué
sí,
quieres?
Sí, claro, por eso por eso te digo que esto va unido todo un poco, ¿no? Pero sí que tenemos que hacer un equipo que nos ofrezca la garantía de tener tranquilidad, ¿no?
Pepe, tendremos tiempo en adelante de hablar, pero ahora sobre todo disfrutar. Gracias, ¿eh?
Un placer. Hasta luego, Tomás.
Estamos apiñados como balas de cañón.
En la capital hispalense está José Manuel Oliva también. Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Que no hay mucha celebración, ¿no? O apenas no. Ninguna.
Sí, el club considera que lo que ha hecho hoy es devolver al Betis al sitio donde debe estar, de que no debe salir nunca de la primera división, y ya se afanó en estos últimos días en anunciar que no habría celebraciones más allá de la que ha habido justo después del partido en el terreno de juego, con los futbolistas saliendo uno a uno. Ese ha sido el pequeño homenaje que se le ha dado a la afición, y a partir de ahí los futbolistas, es posible que la noche hoy la alarguen, pero a nivel institucional, por ejemplo, no va a haber visita a lo que es el ayuntamiento, a la Plaza Nueva, y la gente lo ha festejado en el campo, pero a partir de ahora la gente lo que quiere es que se empiece a construir un Betis seguro en primera división.
Sí, señor. Nos pide paso otra vez Isaac, con otro protagonista, Isaac Villamarín.
Sí, estamos con uno de los capitanes del Betis, con Antonio Adán, que ha sido también fiel reflejo del sufrimiento y del beticismo, porque ha sido clave junto a Rubén Castro y Jorge Molina con los goles. Adán ha salvado muchísimas ocasiones a su equipo. Hola, Antonio, enhorabuena, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Un ascenso, la verdad es que merecido, y al final, a dos jornadas del final, ¿quién lo iba a decir, Antonio, hace una vuelta o desde el principio de la temporada, que no empezó la cosa muy bien, pero el Betis ya está en primera división?
Bueno, empezamos un año complicado, ¿no? Nos costó asentarnos en la categoría. Y bueno, sí que es cierto que también los últimos meses, con la racha que hemos llevado últimamente, con la cantidad de puntos que hemos hecho, parecía mentira que no consiguiéramos el objetivo alguna jornada antes, ¿no? Hay que recordar que con estos puntos el año pasado hubiera sido más que campeón, ¿no?
Y por el beticismo, y ya te escucha Joseba, Antonio Adán.
Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Felicidades, hombre.
Muchísimas gracias.
Nos estamos bien, pero tú estarás encantado de la vida, ¿no?
Nosotros disfrutando, ¿no?
Digo yo. Si fuiste al Betis, fuiste para esto precisamente, ¿no?
Sí, estaba claro que tenía que encontrar una estabilidad, un sitio donde disfrutar de minutos y poder demostrar que el nivel que tengo, ¿no? Ahora disfrutar de este equipo en primera división, que es espectacular.
Y sobre todo porque habéis hecho una segunda parte de la temporada brutal,
Sí.
Los últimos resultados han sido un poco escandalosos incluso.
Sí, yo creo que hemos llevado una dinámica buenísima. Con el cambio de míster Merino encadenamos 4 o 5 victorias seguidas, que nos dio mucha confianza. Y luego la llegada de Pepe, pues ha sido continuidad, muchísima tranquilidad para trabajar en el día a día. Y yo creo que es de agradecer su trabajo, que nos ha llevado al objetivo. Y bueno, muy felices, ¿no?, por ello.
¿Te estás viendo otra vez en primera? ¿Ya lo estás sintiendo con ganas de que empiece ya la próxima temporada?
Sí, yo creo que hay que pensar así, ¿no? Disfrutar esta noche y a partir de mañana, pues pensar en hacer las cosas bien para que este equipo no vuelva a bajar nunca más a segunda.
Sí, señor. No va a haber celebraciones públicas, ya la habéis tenido, pero vosotros sí lo vais a celebrar.
Bueno, lógicamente ahora es momento para nosotros, es momento para estar con los familiares, para tomarse algo, ¿no? Yo creo que es momento de liberarse un poco, que ha sido un año muy duro.
Tomás.
A las 2 para casita, Antonio.
Sí, que mañana.
De la tarde de mañana.
Es exacto. A ver los telediarios cuando hablen de que las imágenes del Betis. Escúchame, pero ¿os aumenta el sueldo en primera o no? Porque en segunda lo bajaron, ¿no?
Bueno, yo creo que hemos conseguido también que nos suban el sueldo, ¿no? Que todo suma, ¿no? Y en lo económico, lógicamente, pues también.
Bueno. Está el Betis donde tiene que estar tú también, que tú eres un portero de primera, coño.
Pues mira, muchísimas gracias. Ya lo es, el Betis y él. Antonio, que vaya todo muy bien. Felicidades,
muchas gracias.
Olivas está diciendo una cosa, que el Betis haga las cosas bien, que es lo importante en todo esto.
Hombre, es que
ya habiendo tenido este año de calvario, a partir de ahora se hagan las cosas bien.
Es que, Joseba, toma, fue tan vergonzoso el descenso del año pasado del Betis con 25 puntos
sí.
que la gente ha tenido que padecer un año en segunda división que para la afición del Betis queda, llevando cada fin de semana 30.000 espectadores al campo. Hoy había casi 50.000 viendo al Betis, y un club que, por ejemplo, fijaros qué dato, el año que viene va a ingresar con el nuevo contrato televisivo 35 millones de euros, una pasta, y ya saneado y salido de lo que es el concurso de acreedores y de la ley concursal, evidentemente tienen ahora por delante un camino para hacer un Betis sólido y que en primera división no está cada 3-4 años bajando, como la historia reciente dice del Betis, que cada 4 o 5 años se despeña la segunda división, ¿no?
Claro. El Betis no lo va a celebrar al margen de lo que haya hecho ya en el estadio, pero sí que ha habido muchos, o hay muchos aficionados en la plaza donde celebra el Betis sus éxitos deportivos, que es la Plaza 9 de Sevilla. Y ahí está Eloy Pineda. Hola, Eloy, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches desde Plaza Nueva, donde los béticos están celebrando el ascenso a Primera División. De momento, a esta hora de la noche, hay en torno a unos 200 béticos, pero se espera que conforme pase la noche se vayan acercando mucho más aficionados. Mientras tanto, este que escucháis es el ruido en Plaza Nueva.
Pues así lo están celebrando.
Pueden ser bético o licuano. Sí.
Bueno, han dicho Le Betis al final.
Estas son las puertas del ayuntamiento, de la Plaza Nueva. En un día como el de hoy, de elecciones, bueno, este es el punto, la Plaza Nueva, para que la gente en España sepa dónde está ubicada, está justo delante, es la plaza que hay justo delante del reloj del ayuntamiento de Sevilla.
Mira,
¿cómo los tenemos enseñados, eh?
Hasta bien, Eloy.
Si lo lleváis vosotros.
Les ha enseñado.
Son figurantes nuestros.
Son la clave de Eloy, ¿no? Tiene una clave y cuando hace el gesto empiezan ahí a tope con la
Eloy domina eso, domina el personal fenomenalmente.
Los tenías contratados ya, ¿no, Eloy?
Sí, los tengo controlados hace ya un rato.
Vale. Invítales algo ahora, ¿eh?
Sí, por supuesto.
Vale. Un abrazo, Eloy. Que vaya bien la cosa.
Un abrazo,
gracias.
Joseba.
Gracias. Isaac, ¿algo más desde el Benito Villamarín?
Pues que Adán me ha dicho que quería sacar un capote, hemos aficionado a los toros, pero que no se lo ha traído. Si me hubiera dicho un poquito antes, a lo mejor se lo traigo yo, pero...
Tú seguro que tienes más de uno.
Al final, pues, me lo ha dicho tarde, y bueno, para la temporada que viene, por si hay algún logro, pues se lo llevaré y se lo traeré a Adán.
Pero bueno, pero si tú llevas el capote en el maletero del coche.
Sí, pero no me he traído el coche.
Tomás, Joseba, Isaac siempre lleva el capote en el coche, por lo que pueda pasar, por si algún día alguna vaquilla o algún toro le
o alguna
frente.
Mujer, ¿no?
Por la Plaza Nueva, mismamente. Sí. Qué bárbaro.
Isaac, un abrazo, gracias.
Un abrazo fuerte, Joseba.
Adiós, hasta mañana. Oliva, un abrazo, nos vemos en Varsovia, ¿no?
Nos vemos el martes en Varsovia, sí señor.
Ya, más Palmera y menos Varsovia.
Un abrazo.
Adiós, José Manuel, hasta luego. Volveremos a Sevilla para hablar con el presidente del Betis si lo encontramos, porque no sabemos dónde se ha metido.
¿Cómo?
Ha desaparecido del mapa. No sé. Se ha ido con la familia a celebrarlo. Nos dicen que es un hombre muy, muy tranquilo, muy mesurado, al que no le gusta mucho las celebraciones públicas. Pero bueno, a ver si lo encontramos a lo largo del tiempo de opinión que empezamos enseguida. Antes le resumimos el resto de la actualidad que viene en segunda división por la importantísima victoria del Girona ante la Llagostera. Cuidado porque le da 2 puntos de ventaja sobre el Sporting, que ha ganado al Tenerife. Y quedan 2 jornadas tan solo para que termine la temporada en segunda división. Además, el Zaragoza ha ganado en Valladolid, el Albacete al Mallorca y el Racing en Soria, lo que saca a los cántabros del descenso y mete por ahora a Osasuna. Una vez finalizada la Liga en primera división, el Barça y el Athletic esperan la final de la Copa del Rey el próximo sábado en el Camp Nou, y además los azulgrana la final de la Champions una semana después, en este caso en el Estadio Olímpico de Berlín. Y para el Madrid comienza una semana clave en la que hay que tomar decisiones. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas
para
noches.
Mañana, ¿qué podemos esperar?
Bueno, se esperan desde el principio de la semana movimientos. Hoy el entorno de Ancelotti estaba a la expectativa, pero parece que no se ha producido ninguna reunión. No hay grandes novedades desde el día de ayer. Todavía no está programada oficialmente la junta directiva, en la que en teoría se va a destituir a Ancelotti. Posiblemente antes haya algún tipo de reunión entre los mandatarios del club con el propio entrenador y con su representante. El italiano, como ya contamos ayer, sigue teniendo en mente tomarse un año sabático en caso de ser sustituido, quedarse a vivir en Madrid. Desde Italia comenta Galliani, el dirigente del Milan, lo ha hecho en Sky, que tiene previsto viajar a Madrid mañana, va a intentar convencer a Ancelotti de que en caso de salir del Real Madrid, como todo apunta, dirija al Milan la próxima temporada. Es evidente que el vestuario, los jugadores que ya están de vacaciones, les gustaría, estarían interesados en que Ancelotti continúe siendo su entrenador, pero no tiene pinta. Y mientras tanto, el principal candidato, Rafa Benítez, se encuentra a la espera de noticias. Todavía le queda un partido con su club, con el Nápoles, será el próximo fin de semana contra el Lazio. Mantiene alguna opción de clasificar al equipo para la Champions. No se ha comprometido con los dirigentes italianos para continuar. Tiene alguna oferta interesante de Inglaterra sobre la mesa, pero no de equipos punteros. Se habla del West Ham, del Newcastle, también de China, y por lo tanto, si ya hubo un contacto en 2009 entre Florentino Pérez y Rafa Benítez, en aquel caso se había comprometido el técnico español con los dirigentes norteamericanos del Liverpool y se quedó, en este caso parece que si el Real Madrid da el paso, Benítez sí aceptaría esa propuesta del conjunto madridista.
Se avecinan horas importantes para el Real Madrid. Las próximas horas van a ser determinantes para saber cómo se va a confeccionar el Real Madrid de la próxima temporada. Y en el Barça mañana se espera con mucha incertidumbre lo que vaya a decir Dani Alves, que comparece ante los medios después del entrenamiento, ¿verdad? Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, sí, hay expectación por ver qué dice Dani Alves. Lo cierto es que en las últimas horas, tanto desde el entorno como desde el propio club, entienden que seguramente habrá rechazado la oferta, una oferta que por parte del club consideran importante, dada la edad y lo que le ofrecen, 2 años más uno, pero desde el entorno sí que apuntan a que podría decir que se va, ¿no? Entonces, desde el club, textualmente me decían esta noche, mañana hablará, no comen. En definitiva, que esperamos el entrenamiento que comienza a partir de las 11 de la mañana, primer entrenamiento ya para preparar la final de la Copa del Rey del próximo sábado aquí en Barcelona, en el Camp Nou, y después, sobre las 12:30, 1, hablará Dani Alves de sus intenciones de futuro. Pero lo último es eso, el no aceptar, a ver si cambia o no de opinión, no aceptar las condiciones de 2 años más 1 que le ha ofrecido hasta el momento el Barça.
Pues a ver qué dice mañana Dani Alves. Mañana lo comentamos, Oli, gracias, hasta mañana.
Hasta mañana.
Además se han confirmado, desgraciadamente, los peores pronósticos para Diego Alves, el portero del Valencia. Rotura de menisco y rotura del ligamento cruzado anterior. Es decir, será operado y estará entre 6 y 7 meses de baja. En cuanto a las categorías inferiores, fase de ascenso a segunda división, eliminatoria directa, esta tarde 2 partidos, Oviedo 1, Cádiz 1 y Huesca 0, Nástic 0. Y en tercera, también los duelos directos de ascenso, los duelos de los campeones, jugados ayer Peñasport 0, Formentera 0, Arandina 0, Algeciras 0, Asco 2, Jumilla 2, Mérida 0, Laredo 0 y Linares 1, Castellón 0. Y jugados hoy, Portugalete 0, Talavera 0, Condal 2, Rayo Majadahonda 2, Mensajero 1, Pontevedra 0 y Ebro 1, Barea 0. Y al margen del fútbol, Rosberg, Vettel, Hamilton en el Gran Premio de Mónaco han copado el podium. Increíble la decisión de Mercedes, que ha arruinado la carrera del británico, luego la comentaremos con Carmichael. Alonso abandonado, Sainz ha terminado 10º en los puntos y el Teto Meri 16º, por delante, muy por delante de su compañero. Y Mikel Landa ha ganado la etapa del Giro con final en Madonna di Campiglio, contador ha sumado algunos segundos, ya ventaja en 2:35 al segundo clasificado, que es el italiano Fabio Aru.
Bueno, Joseba, hay que mandar varios saludos. Bueno, el primero para el delantero del Barea, a los resultados de la fase de ascenso, sí, a Segunda División B. Ingresado con 3 costillas rotas, Rubén Pérez, delantero, vaya, del Barea, y una pequeña perforación en el pulmón. Así que se ponga muy bien.
Pues vaya,
y luego hay que mandar también otro saludo a nuestro buen amigo Andrés, el del Jamonal, que está el pobre apachucho ingresado.
Hombre,
que nos está escuchando desde allí.
Pues venga.
Así que le mandamos
Andrés, pa'lante rápidamente. Andrés, pa'lante rápidamente.
Muchos mensajes a favor y felicitando al Real Betis Balompié por su ascenso a primera. Javier, enorme que tiempo de juego con Joseba comience con el himno del Real Betis Balompié, el Betis de primera, de ser candidato a dirigir a Chivas, ahora PBM asciende a la Liga BBVA con el Betis, qué cosas. Mel es al Betis como el Betis es a Mel, cuando el equipo quiere, entrenador y afición están unidas, no hay quien lo estropee. Enhorabuena, nos dice Javi. Y también nos pregunta gente si vamos a hablar del Oviedo-Cádiz, por supuesto.
Sí.
Si vamos a hablar del saque de honor de Antonio Ruiz, también vamos a hablar, que hoy ha hecho saque de honor en el partido. Club Deportivo Badajoz, Murcia.
Pero no le ha dado mucha suerte al Club Deportivo Badajoz.
Sí, yo creo que al descanso lo han echado del palco, ¿eh? Me cuentan.
Ha terminado 1-3.
Ha sido un poco gafe.
1-3
ha perdido el Badajoz, sí.
Vale, ¿y ha ganado quién?
El Murcia Imperial, el filial,
vale,
del Murcia.
Vale, vale. Las 12:24 horas menos en Canarias, hoy también, ¿eh? Hay tertulión y empieza ya.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy,
el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
67.543, serie 35.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Actualidad pasa por estos micrófonos de la mañana de COPE. Acabamos de
analizar... A veces es mejor preguntar que quedarse con la duda dentro.
¿En qué punto se encuentra ahora mismo el caso?
Ha dicho la audiencia de Santiago, bueno, fuente jurídica.
A Expósito es fácil entenderle.
Hoy la cosa viene variadita. Hay cosas serias, hay alguna pifia y sinceramente hay algo para tomarse la pitorre.
¿Y si en algo no se está de acuerdo?
¿Cómo que no?
Jamás han pactado
ni
nada.
Ni un milímetro, Carmelo. Ni
escucha
un
la mañana cambia. Desde las 6.
COPE. Estar informado.
La mejor solución para la vista cansada. Vision Lab ha creado los mejores cristales progresivos de la historia. Kummer 4K, los únicos con visión perfecta, máxima precisión, confort y estética. Este mes en Vision Lab, oferta de lanzamiento. El segundo par de Kummer 4K gratis, para ti o para quien tú quieras. Progresivos Kummer 4K, solo en Vision Lab.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Lo dicho, empezamos el tiempo de opinión. Ahí está Manuel Lama. Hola, Manuel.
¿Qué tal?
Buenas noches. Está Roberto Palomar. Hola, Robert.
Aquí estamos.
José Joaquín Brotón. Hola, Broti.
Hola, buenas noches.
Miguel Rico. Hola, Miguel, Barcelona.
Muy buenas.
¿Qué tal, Emilio?
Hola, ¿qué tal? Muy bien,
también
estupendo.
Está en Valencia David Albelda. Hola, David.
Muy buenas.
Juanma Castaña en Majadona. Juanma.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Hola, Manu Carreño.
Hola, ¿qué tal?
Y está Tomás Guas. Os voy a preguntar, para que vayáis pensándolo por si queréis, pero os lo preguntaré más tarde, ¿eh? Por el que consideréis el mejor entrenador de la Liga, el mejor jugador de la Liga. Como vais a decir todos Messi, me imagino, lo excluimos de la votación. Si alguno considera que Messi no ha sido el mejor, que lo diga, ¿eh? Pero vamos, Messi en principio lo quitamos porque me imagino que lo diréis todo. Y os preguntaré por lo mejor y por lo peor de este campeonato. Pero antes de todo eso, la resaca que nos deja la última jornada disputada ayer. Y de lo que más se ha hablado en muchos corrillos hoy ha sido de la actitud del Barça en el partido contra el Depor. ¿Os parece una actitud reprobable lo que pasó ayer en el Camp Nou?
Bueno, yo creo que tal y como también le ha pasado a Mourinho en Inglaterra y tal y como también le ha pasado a Guardiola en la Bundesliga, a mí me parece realmente lamentable que evidentemente se pueden producir todos estos comentarios y la gente está en su derecho, sobre todo las aficiones de los equipos afectados, en hacer esos comentarios o tener esas sospechas y tal. Pero lo que a mí me parece realmente vergonzoso e inadecuado es que alguien deposite, digamos, toda su salvación y todas sus posibilidades y todo tal en alguien ajeno que ha hecho su trabajo, que ha cumplido y que tiene el derecho a tomarse los partidos que restan de la manera que quieran, máxime si encima, como es el caso del Barcelona, tiene compromisos futuros de importantísimos y que son para completar, digamos, o intentar completar una jornada, una temporada estupenda. Es evidente, todo el mundo lo sospecha, todo el mundo lo intuye, que si el Barcelona hubiera pinchado en el Calderón y hubiera necesitado ganar al Deportivo, pues probablemente, yo no digo que hubiera ganado 7-0, pero probablemente la alineación, la actitud, todo hubiera sido distinto. Pero yo creo que de la misma forma que el Chelsea de Mourinho, de la misma forma que el Bayern de Guardiola, el Barcelona de Luis Enrique se había ganado su derecho a disponer de esa jornada de la manera que más propicia quisiera.
Yo creo que hoy, por ejemplo, creo que el Madrid de básquet ha perdido en su pista con el Manresa.
Ha perdido la imbatibilidad en su pista.
Eso ha provocado el descenso del Guipúzcoa Basket. Descenso deportivo, que ya veremos si luego se confirma.
Que se ha salvado al Manresa. ¿Habéis visto el partido?
Sí, yo sí.
Yo también.
Bueno, acabar. Yo no lo he visto, pero quiero decir que en todos los deportes, en todas las especialidades, cuando uno tiene sus deberes hechos, como pueda ser el caso del Barça ayer o del Madrid hoy, es un el entrenador y los jugadores gestionan sus emociones, sus necesidades y sus plantillas. No creo que el Eibar haya descendido por ganar ayer, sino por haber perdido tantísimos partidos en la segunda vuelta y haber echado por tierra un trabajo extraordinario en la primera vuelta. del mismo modo que el Depor no se salvó solo por el punto de ayer, sino por los que todo tenía acumulado. Es verdad que con otra exigencia probablemente el resultado hubiera sido distinto desde la misma alineación, pero no es el caso. El Barça tenía su trabajo hecho y estaba de fiesta, en la fiesta de Xavi. De hecho, creo que es la celebración de la Liga más mínima de las que yo he podido ver, cosa que por otra parte también me alegro, porque los símbolos del Barça como Xavi deben estar por encima de cualquier título, incluido la Liga que acaban de ganar.
A mí, si me preguntáis qué partido me gustó menos, en ese sentido, si el Barça-Depor o el Granada-Atlético, me gustó menos el Granada-Atlético, que me pareció el Mayweather paqueado. O sea, le valía el empate a uno, le valía el empate a otro, y podían haber estado tres días que hubiera acabado así igual. Entonces, puestos a sacar punta a ese tipo de cosas, pues igual miras más a ese que al Barça-Depor. Yo, en el Barça-Depor, el Barça se pone por delante 2-0, y es verdad que luego pues puede haber un poco de relajación, está lo de Xavi, y el Depor se está jugando la vida, o sea. Yo creo que no hubo nada raro y que pueden pensar mal los que están en segunda, y los que se han quedado en primera pues dirán que no. Pero repito, puestos a pensar mal, o a no pensar mal, sino a que te guste menos la actitud en un partido, me gustó menos la del Granada Atlético.
Bueno, yo es que creo que todos tienen razón. Yo creo que los de Eibar tendrán razón, los hombres diciendo, joder, el Barça se relajó, pero los del Barça dirán, mira, este no es nuestro problema. Los del Depor dirán, nosotros hemos salido aquí a pelear y hemos empatado a dos. Cada uno aquí va a encontrar su razón, y yo creo que, como ha dicho, me parece que ha sido rico Miguel, oye, estos son 38 jornadas, y en 38 jornadas no puede ser que tú bajes por 30 minutos, que puntualmente puedes culpar esos 30 minutos, pero bueno, si empezamos a buscar, seguramente encontraremos en muchas jornadas donde tú tenías el partido ganado y lo has perdido, sí, por un error tuyo, un árbitro que no te ha dado algo que tú necesitabas. Bueno, son tantas y tantas cosas. Ahora, que yo entiendo que los del Eibar se puedan enfadar por la actitud de los últimos minutos del Barça, pues se pueden enfadar, pero que también entiendo que los del Barça digan, bueno, ¿y a mí qué me dices? Oye, a ver, gana tú la semana pasada en el campo del Getafe, que empataste a uno y te hubieras salvado. Aquí cada uno mira la suya. Y sobre lo del Atlético y el Granada, vamos, es que tampoco había que darle más vueltas. El Atlético con un punto era tercero, y el Granada con un punto esperaba lo que ocurría para salvarse.
Perdón, Manolo, pero es que creo recordar que en el partido del Getafe con 1-1,
sí,
incluso Garitano comentó que era un resultado que lo que no convenía era perderlo, y el Getafe con ese puntito se salvaba. El Eibar no los necesitaba, pero ya lo dio por bueno.
Claro,
por y lo cifró todo a la última jornada.
Por
bueno,
te digo, porque
si cuando... está criticando lo que ocurrió una jornada antes.
Claro, si cuando depende de ti, no lo exclusivamente de ti, no lo solucionas.
Porque pues, no, pues... son las cuentas de la vieja, Miguel, porque el Eibar diría, bueno, pues lo normal es que el Barça gane al Depor,
si es que,
al Córdoba,
si es que era lo normal. Y claro, si tú ves el partido de ayer, el Barça jugó para meter más de dos, le anularon un gol a Messi que era gol, el Depor chutó tres veces y metió dos goles, dicho sea paso, dos golazos. Bueno, pues oye, luego, pasa.
Yo me imagino, eso nos lo puede contar Albelda, que es el que ha estado ahí en todos estos partidos en el que, digamos, se acaba con un poco en esta situación. Yo me imagino que hay empatía con el rival. O sea, si existe el síndrome de Estocolmo y te haces amigo del que te secuestra, yo me imagino que en un momento del partido, ¿por qué el Barça va a tener que ir a machacar al Depor? Porque los tienes delante, que los tienes enfrente, que uno de los jugadores, no sé, no recuerdo ahora quién, le dice a Xavi, oye, no apretéis o no aflojéis. Yo me imagino que ahí se produce una situación, vamos, de ONG, de
humana,
por humanidad. Y supongo que no sé, que queda hasta feo que te hubieras ido a por el Depor, o que en el Granada Atlético de Madrid uno atacara al otro cuando el punto les valía. Yo creo que estas cosas en el campo, y que nos lo cuente Albelda, pasan y aflojas o aprietas a conveniencia.
Bueno, ayer lo dijo, ¿quién entrevistó a Paco en tiempo de juego? No me acuerdo. Ah, Lucas, el delantero del Depor, dijo, joder, yo le he dicho a Xavi...
Sí, y Lopo también lo reconoce.
Y Xavi, oye, joder, tío, venga, hombre, aflojar, que no pasa nada. Y le preguntó a Paco, bueno, ¿y qué te han dicho? Bueno, ellos no me decían nada, me entendían. Pues normal, una cosa es normal que lo digan, otra que lo hagan, pero que tú lo digas, pues es normal.
Yo antes de que intervenga Albelda, que es el que debe cerrarla, vamos, con permiso de Juanma también, pero que es el que más puede poner el punto sobre las sillas, si hay una cosa que parece bastante evidente, el juego del Barcelona hay, no ayer, sino durante muchos partidos de la temporada, hay veces que parece que no ataca. Hay veces que no parece que uno ataca. Y eso posiblemente lleva a confusiones. Ha aportado un dato no sé quién ha sido de todos los que han hablado, pero que era fundamental. Los dos goles que marca el Depor son dos goles que no puedes tener ninguna duda de que eso sea algo que se ha entregado, es decir, porque sobre todo el segundo, ¿no? El del empate, que es un golazo espectacular y no se puede decir que el portero ha fallado. A mí lo que pasa es que las tristezas el último día lo único que demuestran es que la gente tiene la memoria muy corta en esto del fútbol. Y lo que era grandioso de Eibar hace 18 jornadas, ahora pues es una segunda división. Pero es tan grande lo que ha hecho Eibar, es tan grande lo que ha hecho Eibar, que hasta la última jornada ha estado vivo en primera división, que me parece que esto debería acabar con el reconocimiento a Eibar y a sus jugadores.
Sí, no, por supuesto que debe acabarlo, pero ya va a acabar con eso. Es tan grande que no merece que el campeón de liga se vaya del campo faltando 20 minutos. A mí me digáis lo que me digáis, y las empatías y todas las coñas marineras estas. A mí me parece que el Barça ayer, el final del partido del Barça no es presentable. Porque yo puedo tener una empatía por el Deportivo de La Coruña, pero hay otros tipos iguales, hijos de Dios y profesionales de esto, que están jugando lo mismo. Ya, que no han bajado ayer, pero indudablemente.
No, pero, Tomás, no los tienes delante. O sea,
no, pero...
O sea, si en lugar del Depor es el Eibar...
Roberto, pues los tengo que tener en la conciencia. Que el Eibar no... Puedo acabar porque ha salido 20 minutos. Que el Eibar no baja ayer, eso lo sabe todo el mundo, y el mismo Garitano, en un ejercicio de flema extraordinaria, se limita a decir, no acostumbra a pasar eso de que el Barça le empate en su casa con dos goles, me parece una flema británica extraordinaria. El Eibar baja, pobrecillo, porque hace una segunda vuelta terroríficamente mala, y le falta un puntico. Ahora, el final del partido de ayer, y el numerito del Granada Atlético de Madrid, ¿me comprendes? No son cosas presentables, deportivamente presentables, que se pueden entender, que son humanas, que no hay nada en contra de Eibar ni en contra de Guipúzcoa, sin duda alguna. Ahora, eso no es una cosa presentable para mi manera de ver. Hablando del partido de baloncesto, yo he visto el partido de baloncesto, no tiene que ver una cosa con la otra. Nosotros estamos hablando de que el Madrid gana por 20 puntos a la Bruxa Dortmund-Manresa y en el último cuarto no tira canasta. Esto es lo de ayer en el Camp Nou.
No, hombre, no, Tomás, no, no, Tomás. Tomás, yo he visto el partido baloncesto y el Madrid... No, yo también lo he visto.
El Madrid
ha defendido al 2% de lo que defiende el Madrid. Madrid ha jugado, vamos, vacilando. Tengo que decir que a todo en la vida se le puede sacar punta.
Lava, a todo se le puede sacar punta, pero estamos hablando de un equipo que ha metido 80 puntos. Bueno, el otro metió 90 porque viene de perder en campo.
Pero si
en
tú miras en los partidos que en Liga CB le han metido al Madrid 90 puntos, verás que muy poco.
Seguro. Yo te digo que viene de perder de campo del laboral.
A ver,
un bajón tremendo.
Porque ya es primero y está dejado.
Porque
es evidente.
Y igual le pasa al Barça.
Ahora, es evidente.
Yo te digo que, y si el Madrid se ha dejado, muy mal por el Madrid.
Es evidente.
¿Puedo decir una cosa?
Es evidente.
Irse del campo con Tortero no es razonable. Ya está.
Me parece increíble que después de que el Barça celebre la Liga ante casi 90.000 personas, de que se despida Xavi con una fiesta que es la envidia de Europa para despedir a un futbolista, se hable de que el Barça no ha jugado con intensidad los últimos 20 minutos.
Ah, bueno, pues nada, pues no hablemos.
Tomás, pues perdona. Tomás.
El Eibar está encantado de la vida. Tomás, con la fiesta, Tomás, con Xavi
y con
su tía.
Y con el Granada y con el Atlético de Madrid,
que también lo he dicho antes.
El Granada y el Atlético jugaron, será feo, pero jugaron a lo que les convenía para sus intereses.
Tomás,
a mí me puede parecer feo. Sí, ¿no?
Sí, es feo.
Tomás,
Tomás, nadie está diciendo que sea cojonudo. Nadie está diciendo que sea cojonudo. Lo estamos diciendo es que es normal. El domingo pasado.
Yo como soy una normal desde el día
el domingo
que nacido,
pasado,
me cago en lo normal.
El domingo pasado.
Y me cagaré en lo normal siempre.
El domingo pasado.
La normalidad, a mí no me gusta.
El domingo pasado.
Emilio, te puedo decir una cosa, solo un segundo, perdóname. Es que tanto que estamos diciendo de Eibar, los rivales que luchaban contra el Eibar por evitar el descenso, podrán decir que el Córdoba podría haber hecho más. El Córdoba, como ya estaba descendido, es normal que no juegue al
100%.
El Córdoba, voy a dar dos datos para que os reáis del Córdoba.
Perdona, Emilio, que te ha interrumpido.
Tomás, perdona, Emilio, dos datos del Córdoba para que os reáis.
Se ha hecho dos puntos en toda la segunda vuelta.
Dos datos del Córdoba. El Córdoba tenía una prima importante por puntuar en Eibar.
Seguro.
Y una persona muy allegada al club me dijo, ni aunque les den 2 millones de euros, puntúan. Dos, un empresario muy cercano al Granada les pagaba el vuelo en charter para que viajaran desde Córdoba hasta Eibar el charter. Y el presidente del Córdoba, yo creo que con buen criterio, dijo que no, que en autobús, y de vuelta, y los mandó un día antes porque se le quejaron el Depor y creo que fue el otro, el Granada, se le quejaron porque los quería mandar el mismo día y se le quejaron mandó. Es decir, que yo creo que el Córdoba era un equipo muerto, aunque le dieran pasta, aunque le llevaran en avión y aunque le pusieran chavalas uno para cada uno nueva.
Con el tema este del Barça Deportivo, solo diré que el domingo por la noche pasado, cuando los jugadores y el entrenador y la directiva del Deportivo se metieron en la cama, pensaron que podían salvar esta categoría, porque el Barça había ganado al Atlético de Madrid. O sea, hubiera ganado Atlético de Madrid, estaban descendidos.
Pero escúchame, que el Deportivo
de La Coruña eso no es tan sencillo como eso. Emilio, es decir, cuando se hace el sorteo de Liga, el calendario, y el Deportivo le toca el último partido en Camp Nou, dice, joder, como tengamos que ir allí a salvarnos, hemos palmado.
Pero escúchame, no descubra, la sopa de ajos.
La tortilla el domingo pasado.
No descubra la sopa de ajos. El Deportivo con viento a favor, como tú bien dices, con un Barça campeón, hace lo que tiene que hacer, que es no desfallecer con el 2-0 en ese escenario, ir para arriba y meter dos goles. Chapó por el Deportivo. Cosa que yo no haré con el Barça en ese final.
Pero el Barça, ¿por qué tiene que ir a meterle 7?
No, meterle 7 no. Es no irse del campo, querido.
Al Bayern de Múnich le ha pasado lo mismo en Alemania.
Me da igual. Oye,
y al Chelsea en Inglaterra.
No podemos justificar lo del Barcelona con el Madrid, baloncesto, el Bayern.
Claro que no.
Está claro que estas cosas pasan, que un equipo
y es una golfada,
que tiene los deberes hechos. Si a mí lo extraño, fíjate tú, es cuando se empieza el partido, sabes que va a estar relajado el Barcelona, eso es que es normal. Pero claro, que se te pongan 2-0 y después te remonten es lo más anormal, digamos.
¡Coño, ¿no? Menos mal!
Así todo, que existe relajación.
¡Menos mal!
Seguro, que existe la empatía. Y al final, claro, todo esto, valorar la actitud, es que la valoración de la actitud... Está claro que el Barcelona no tiene ninguna necesidad de querer que baje el Eibar y que se salve el Deportivo.
Por supuesto.
Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Ahora, que se fue del partido porque había tantas cosas alrededor, pues se fue. Desgraciadamente lo pagó
pero
el
David,
Eibar, ¿no?
Pero David, ni el Barça, también estamos todos de acuerdo, jugó al 100%, ni el Córdoba jugó al 100%, ni el Atlético de Madrid jugó al 100%.
Pero Manu, ni el Barça tenía por qué jugar al 100%. El Barça no puede jugar al 100% para lesionarse. Para lesionarse.
Si va ganando el Depor, si el Depor gana 0-4, nos callamos todos. Pero están 2-0 y te vas del campo.
Entonces es que se habría ido desde el minuto 1, Tomás.
Se puede. Bueno,
el Depor se ha salvado porque se lo ha merecido.
Pero Tomás, ¿de dónde sacas tú la motivación para con 2-0 seguir? ¿De dónde la sacas? Dímelo. ¿Dónde la sacas?
Bueno, porque se va a ir.
¿Por qué? Porque hay unos compañeros en Eibar a 500 kilómetros.
Oye, siempre es que es más fácil. Como pero yo sí, me estoy aburriendo, me voy a mi casa.
Pero sí que hay que pedir a todos, ¿eh?
Coño,
Barcelona,
tú dirás.
Córdoba y a quien
tú
sea.
Tú dirás.
Que hasta, es que si no...
Sí, pero David, también hay que pedírselo a Eibar cuando juega en Getafe, ¿eh?
Claro.
Esa motivación. Y cuando juega, cuando recibe no sé quién. No fastidies.
No manipules, querido. No manipules.
Resulta que soy yo el que manipula.
Sí, claro que sí.
Estás haciendo un poco de Rosa Díez hoy, ¿eh?
No, totalmente.
O sea, has perdido todos los argumentos,
que es lo que me gusta.
Bueno, has perdido todos los votos.
Tú haces de Carmena, que la que te has enamorado de ella, ahora te has enamorado de la Carmena, haces de Carmena.
Soy muy de Carmena.
Pues eso,
Campos,
eso es lo que te digo. Cada uno tiene vuestros amores.
Todas cosas porque es el cambio, que es esto que estamos hablando.
Exacto, el cambio. Sí, sí.
Y el cambio es simplemente.
El cambio de la golfería.
No, el cambio es justamente lo que ha dicho Juanma Castaño.
¿Estás bien hoy, Tomás?
Lo que ha dicho Juanma Castaño.
Mira, Juanma, cómo se ríe.
Yo pacto con Juanma Castaño.
Tomás, una pregunta. ¿No has cenado algo?
Claro. Estoy que vaya a hacer una colonoscopia y estoy sentado en el baño de las 3 de la tarde. Claro,
eso lo explica todo.
Me voy por las patas abajo, me encabrona que me quieran tomar
escucha,
el pelo.
No te conocía así.
Una golfada.
Que no sea nada.
Y vosotros lo que dices, nada. Oye, es la cuarta. Me cabe un tranvía, chato.
De costado.
Pero con ida y vuelta, ¿no? No,
si me pone de costado, es un tranvía. Si me ponen de plano, ya me entra el brotón, cabeza y todo.
Nunca supiste pactar con tu urólogo.
Claro, ahí estoy.
Nunca supiste.
Cambio de tercio. Vamos a hablar del Real Madrid. ¿Qué esperáis para la semana que empieza mañana?
Vergüenza, hombre, coño. Otra vergüenza. Hombre. Otra vergüenza.
El tuit de Cristiano. ¿Qué os parece todo esto?
Ahí voy a empezar yo. Yo te lo digo sinceramente. Ayer lo dije. Te lo dije a ti. A mí el tuit de Cristiano Ronaldo me parece un torpedo a la línea de floración de Florentino
Pérez.
Bueno, ayer escuché a algunos que no les parecía.
Es brutal.
O sea, si llevamos toda la vida
diciendo...
A mí me parece, un torpedo a la línea de flotación de Florentino Pérez. Porque el tío que marca la diferencia en el Madrid...
Yo si soy Florentino lo vendo.
el tío, bueno,
para adentro.
Bueno, ya no quiero decir nada más.
Oye, por la copia, a mí no me parece patar. Como vais a matar a Cristiano y al otro.
A que tampoco es tan duro, Tomás.
Tampoco,
escúchame, yo no mato a Cristiano, A mí me parece muy bien que un futbolista diga lo que piensa, pues claro, lo que opina, y que lo diga con todo el derecho al mundo, y luego el presidente que haga lo que le dé la gana el hacer. Pero me parece tremendo que un jugador como Cristiano se moje, se moje como se ha mojado.
No es un futbolista, es Cristiano Ronaldo, claro, que es la principal estrella del equipo.
Es el tuit de un madridista, no leemos más.
Y yo ayer se lo decía a Paco en tiempo de juego. Haced esto con Messi en el Barcelona. Imaginaros que Messi en una red social pone un tuit y dice que quiere que Luis Enrique sea el entrenador de la próxima temporada, o que quiere seguir trabajando con Luis Enrique la próxima temporada. ¿Qué haría el Barça? ¿Qué haría el club? O sea, Juanma, ¿qué tiene que hacer el club? No lo dice la red, solo lo dice el presidente, el entrenador lo regula. Bueno, pero es que ahora Cristiano se lo ha dicho al mundo entero. Quiero que Ancelotti sea el entrenador del Madrid la próxima temporada. Y el Madrid ahora está en la tesitura de llevarle la contraria a su principal estrella.
No está en la tesitura.
¿Y?
O sea, quiero decir que no va a cambiar.
Ni caso,
no,
claro.
No, pero que no perfecto.
Cambie. Lo cual no sé si es bueno o malo. Quiero decir, pero que no va a cambiar.
No va a cambiar, pero quedará para la historia como que echó al entrenador en contra de la opinión de Cristiano Ronaldo.
Sí, yo creo que eso al final es un poco una falta de información interna, ¿no? Yo creo que al final... Supongo, eso es información entre ellos,
él sabe que lo han echado porque cuando hace esta foto ya le ha dicho el otro
pero me refiero a información interna, o sea, Cristiano tiene información de lo que va a pasar, pero no ha habido ahí una reunión interna o no se ha consultado a los pesos pesados para ver qué opinan. No sé cuál es el modo de ejercer de Florentino, no sé si no cuenta con nadie y ejerce.
Pues depende, si mañana se levanta viento de levante, pues de una manera, y si se levanta del norte, de otra.
David,
esa es la forma de
David, es muy sencillo, no se ha consultado por una razón, porque ya sabían la respuesta y la respuesta no interesaba.
Bueno, a mí me parece bien, fíjate que yo no soy de Florentino, pero a mí sí que me parece bien que los presidentes no tengan por qué consultar con los jugadores las decisiones que se toman en los clubes. Más allá de que pienso que se ha equivocado echando a Ancelotti. Eso es mi opinión. Pero a mí sí que me parece que un presidente, una directiva, no tiene por qué...
Ahora tienes que ser lo suficientemente inteligente y hábil para saber qué es bueno para el club. Mañana el Marca sale con una encuesta
que ha hecho quizá ayer en el Bernabéu, que yo vi a la gente allí que estaba viendo, y creo que el Marca sale ya anunciando mañana que 2 de cada 3 socios del Madrid, no de gente que pasa por la calle, 2 de cada 3 socios del Madrid querían que siguiera Ancelotti. Es más, creo que va al 70%.
Y yo me pregunto...
73%. Es una encuesta
que
de...
quería que siguiera Ancelotti.
Y yo me pregunto, esa portada de Marca mañana, ese tuit de Cristiano Ronaldo, las horas que han pasado desde el partido, ¿no pueden hacer que Ancelotti salve la cabeza?
Se la suda a Florentino.
No, puede, pero es difícil. Puede ser.
Pero Manolo, piensa una cosa, de lo que has dicho. Lo normal que suele pasar en todos los clubs es que tú toques a los 2-3 pesos pesados para tantearles a ver ellos qué piensan.
Por lo menos saber el terreno que pisa. Yo creo que el jefe de una empresa tiene que saber, pero esto no es opinión,
que esto es información. O sea, Florentino Pérez sabe que Cristiano, Casillas, Ramos, Pepe, Kroos,
están a favor.
Modric, James, Benzema... Están a favor de
y aún así insisten en su idea.
Roberto, hace 48 horas estaban en esa idea, uno de los argumentos para que se vaya Ancelotti.
Yo doy información. El jueves por la noche estuvieron cenando en el Paraguas el cuerpo técnico del Real Madrid y Ancelotti les confirmó a todos que ya le habían notificado que no se iba, porque porque además apareció Bronchetti, es decir, en esa cena en el Paraguas.
Gran sitio, magnífico
sitio, tanto ese como el Ten con Ten. Y la verdad, los dos del mismo dueño, un asturiano maravilloso. Digo que ellos ya lo sabían. Por lo tanto, es decir, lo que no entiendo es esta dilación y este juego. Es decir, el tuit de Cristiano, que le quería decir antes a Manu, para mí el tuit de Cristiano, la trascendencia que tiene son los retweets y los favoritos de Cristiano en ese tuit. Es que hay cerca, si mis datos no son incorrectos, de 40, no sé, es una barbaridad lo que se ha retuiteado ese tuit. Por lo tanto, la imagen que ha quedado es que el que echa a Ancelotti es el presidente de una manera sin justificación.
Estamos hablando del Madrid, José Joaquín.
Es que así sería.
Es lo mismo que se produce. Es lo mismo que le ha traído.
Yo creo que estamos...
El director técnico del Madrid es Florentino, no necesita consultar para fichar ni para echar.
Pero ese es el caos en el que vive el Real Madrid. Eso son en 7 años una liga, eso son en 12 años una Champions, eso es.
Pero eso son cosas que en cada sitio pasa lo que pasa. Yo me acuerdo Guardiola, una de las frases míticas de Guardiola en una de aquellas crisis del Barça de su época, dijo, oye, los jugadores estamos para entrenar y trabajar con el entrenador que ponga la directiva. Y eso mismo lo repitió Figo y eso estaba allí porque iba a
casi a pasar. Está claro que es decisión de Florentino elegir al entrenador, pero Cristiano va y se desmarca. ¿Por qué? Porque le da la gana, porque es Cristiano.
Al margen del tuit de Cristiano, yo creo que estamos, mi opinión, que estamos ante la primera decisión de cierto riesgo para Florentino Pérez en su segundo mandato.
En su segundo mandato. Porque tu primero tomó una y acuérdate cómo le fue.
Déjame terminar. O sea, en esta noche que no sé quién decía antes, haciendo juego con las elecciones, a un entrenador que no gana títulos, eso le pasa factura. Eso es evidente. Y le ha pasado a Ancelotti y le ha pasado a todos. A un presidente que toma decisiones impopulares en todos los rincones del club, afición, plantilla... O sea, no es una crítica, es una realidad. Eso, a la larga, igual tarda más en pasar factura que al entrenador que no ha ganado títulos, pero esa decisión, esta que toma Florentino, es de cierto riesgo y puede que también a la larga o a la corta acabe pasando factura, porque es la decisión más impopular de Florentino desde que está como presidente en el segundo mandato.
Yo voy a añadir una cosa a esta versión exquisita, excelente de Manu. Y tengo poquísimos, contadísimos amigos entre las grandes plantillas del fútbol español. Los futbolistas se cambian de camisa y de chaqueta y son unos egoístas, son unos advenedizos, les va bien
pero
todo.
Estos llevan
y
la
en
camisa
cuanto
de
llegue el entrenador, en cuanto llegue el entrenador, se olvidarán de Ancelotti.
Sí, claro,
yo
quiero
decir todo.
¿Y qué quieres que hagan?
Pero Emilio, mientras llega, llevan la camisa. Pero mientras llega, llevan la camiseta de Ancelotti. Porque también ellos están viendo que es otra vez volver a la misma situación, a la misma situación de hace 2 años.
No os preocupéis. Que ya saldrá alguien diciendo que este es el entrenador.
Pero ¿qué pasaba cuando estaba Mourinho? Porque también había tweets y no sé quién de Arbeloa y compañía aplaudiendo a Mourinho y había un idilio ahí que prácticamente lo narraban por las redes sociales.
Si me permite,
eso es normal.
¿Qué va a hacer el Madrid? Decir la plantilla.
No, pero la plantilla también se da cuenta de que no pueden volver otra vez 2 años atrás.
Es que
los cromos, a Florentino los cromos se le acaban también.
No será bien. De uno en uno, por favor. Y lo que quiero decir es que el entrenador será poner y salir y ya está. Cambiar de chaqueta y listo.
Pero un momento, Emilio, yo quiero discrepar de Manu de la versión que ha dado, que me parece muy bien argumentada, pero yo creo que en las razones de Florentino para echar a Ancelotti es justamente que si lo mantiene, el pitido ya no irá a Ancelotti. El pitido ya irá al palco si lo mantiene.
Se lo carga.
Mientras, ya ha cometido el error de mantenerlo cuando no está tan claro, a pesar de la encuesta de Marca, no está tan claro que ese 75% del madridismo quiera a Ancelotti. Entonces, si traes a otro, empiezas a abrir una nueva historia. Y sigue siendo el de abajo el que se va a llevar los pitos.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa, Brotón? Que en los primeros 6 años el socio madridista vio que se cambiaba demasiado de entrenador. Y en el segundo ciclo empieza a ver que se cambia demasiado de entrenador. Entonces, a lo mejor al echar a Ancelotti, eso que tú dices, esa reacción de que la próxima vez que se pite se mira al palco, igual lo que hace este cambio de Ancelotti, por el que sea, es acelerar esa mirada al palco. Porque el socio del Madrid puede decir, joder, otra vez el entrenador. Vamos camino, dirán los madridistas.
Pero
vamos
Manu,
camino
además,
del décimo entrenador en 12 años.
Manu, porque los cromos
10
que hay,
entrenadores.
Pero además es que los cromos que hay, a lo mejor es que ya no gustan tanto, porque es que incluso a Florentino se le acaban los cromos.
Pero Manu, no,
es un problema para
Manu, tú que estás informado, ¿de verdad crees que es imposible que Ancelotti salve la cabeza de aquí al martes?
Imposible, no hay nada. Pero te digo una cosa, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque a Florentino no, lo dije hace 3 semanas, no hay ninguno que le enamore ni que le seduzca de verdad. Entonces, eso es lo que puede salvar a Ancelotti, lo cual me parece una mala noticia para Ancelotti. O sea, si Ancelotti al final se quedará, me parece que es peor todavía. Porque lo que está diciendo es, venga, quédate, porque no hay ninguno que me cuenta, y en la tercera jornada te manda a tu casa.
Solo cuenta la opinión de Florentino.
No, sí, solamente cuenta.
Es que no hay más.
Bueno, sí, hay una más.
De todas formas,
sería...
David, ¿tú dónde estás?
Un 10%. De todas formas, una cosa.
Estoy en Valencia, no estoy en Madrid.
Estás en España.
Albelda, de todas formas, aquí hay una cosa muy importante. como dice Manu, si Ancelotti se quedará, entonces es que era ya un muerto viviente. O sea, si tú sabes que tu presidente no cuenta contigo, que no cree en ti, que está buscando otro, que te está dejando hacer el
ridículo,
que te está dejando hacer el ridículo en cada rueda de prensa, despidiéndote de tus jugadores, poniendo nombres, si te dejan ya vamos, es que estás muerto a la segunda jornada.
Con lo cual, pero la conclusión lo que haga, malo. Si se queda, porque se queda. Y si le echa, porque le echa. No, pero haga lo que haga, es malo.
A lo que vamos. Aquí, la gran ventaja que tiene Florentino Pérez es que Florentino Pérez, entre comillas, es el dueño del Madrid. Es que a Florentino Pérez no lo puede echar nadie.
Firmo debajo.
Es que Florentino Pérez no lo puede echar nadie. Florentino Pérez se podrá ir.
Como se te rebote.
Un momento.
Florentino Pérez hace la conferencia de prensa y se caga en marca.
Un momento. Florentino Pérez se podrá ir del Madrid como se fue la otra vez.
No se va a ir.
Digo que se podrá, no digo, pero echarle ahora mismo para ser presidente del Real Madrid no hay. Esto es como el juego, ¿cómo se llama? El Clueco es el juego ese. Para ser presidente del Madrid hay que tener uno que te ponen 20 caras.
Tú sabes mejor que nadie que como la gente se vuelva hacia el palco. Te vas tú porque se vuelve como se fue Florentino la primera vez.
Florentino no se fue la primera vez por la gente se volvió al palco, ¿eh? No te equivoques, Florentino no se fue por eso. Mira, Florentino Pérez, si le falla Benítez, ficha a Juanito. Si le falla Juanito, fichará a Pepito. Y ahora segundo, este verano va a traer otra vez dos conejos de la chistera para volver a enamorar al Madrid. Y los volverá a enamorar y estará, y lo hará bien, porque seguramente que traerá dos pedazos de bolistar. El problema es que hay que ver algún día a Florentino Pérez en unas elecciones. Hay que verle. Es que yo todavía no le he visto. Es que ha ganado todas las elecciones, porque no se ha presentado a nadie.
Pero Manolo, es mucho más grave. Yo esto lo cuento y quizá no debería contarlo, ¿no?
Sí.
En el palco del Bernabéu, hace 5 o 6 años, no sé cuántos exactamente, 4 personajes, Emilio Butragueño, Sacchi, Florentino y otro. El que me lo cuenta a mí es el otro, naturalmente.
Bueno, lo has señalado.
Hace cuatro años,
naturalmente. Hace mucho tiempo y hay mucha gente en el palco, ¿vale? Y entonces Florentino se dirige a Sacchi, ¿eh? A Butragueño a lo mejor se lo puede decir, pero a Sacchi no tenéis ni puta idea de fútbol.
Oye, perdona, no es ninguna. Yo hoy le he dicho a Paco González en tiempo de juego que la verdadera historia de Florentino es que Florentino no cree en los entrenadores. Florentino, si hubiese un acuerdo entre los presidentes de la Liga Profesional de que desaparecía la figura del entrenador, él escrito. Era el primero que lo votaba.
Eso está escrito.
No pues cree en ningún entrenador, no cree en esa figura.
Eso está escrito.
Él no para de decir que el fútbol es cada día menos táctica y más físico. Él no para de decir que el fútbol cada día, el entrenador es marginal, que quien ganan son los jugadores. Él no cree, y el ejemplo que no cree, que lo ha dicho Manu hace un momento, es que coño, lleva 10 entrenadores, si se confirma, en 12 temporadas.
Y además todos de distinto pelaje.
Y luego, uno blanco, y luego otro negro, mirado azul. Los directores deportivos que tuvo al principio. Si es que tuvo 6. Porque es que él no cree en esa figura.
Pero todo esto, Manolo, que estamos hablando y que los madridistas nos están oyendo, sobre todo los madridistas, bueno, los del Barça también lo están oyendo y están encantados. Los del Barça estarán diciendo que siga esto así, que a nosotros lo va de pelotas. Pero los madridistas, que es a los que les afecta ahora este tema que estamos hablando, lo que quieren es ganar. El aficionado madridista tiene sus defectos, que hemos dicho, joder, cómo pitan a Iker un día, cómo han pitado a Cristiano. Pero por encima de todo, el aficionado madridista está acostumbrado a ganar y quiere ganar. Y está viendo que en los 12 años que han ganado, si no me equivoco, 3 ligas.
Y otra cosa,
No hay más cosas por ahora.
Bueno,
por cierto, casi 42.000 retweets el Twitter de Cristiano con Ancelotti.
Pensé que el de Guas.
Y 41.000 favoritos, por lo que preguntaba Bretón. Bueno, hay un oyente que se pregunta si a Wall ha sentado mal lo de Ada Colau, porque está hoy que vamos, que
no, echa humo por todas partes. Una gran mujer fue al colegio con mi hijo.
Si lo hace el Barça con el Depor, bueno, hablan todos del tema del pacto de empates a la última jornada. Si lo hace el Barça con el Depor es normal, si lo hace el Levante con el Zaragoza es un amaño, tenéis doble rasero, nos dice Miguel. Se habla de la poca profesionalidad del Barça, pero no de la del Córdoba, por ejemplo, nos dice Edgar. Decirle a Tomás que hace 2 años el Celta le ganó a su Español, que ni chutó a puerta, que lo hacen todos cuando no se juegan nada.
Golfos a pandadores, si lo hicieron. Golfos.
Emilio, no seas hipócrita. Si hubiera sido el Madrid, serías el primero en estar rajando, y lo sabemos todo, nos dice Chris. El Real Madrid de baloncesto también ha manipulado el final de la Liga CB dejándose ganar, y así ha hecho que bajara el Guipúzcoa, nos dice Víctor. Oyendo todas las justificaciones del partido del Barça, espero que el Betis haga lo mismo cuando venga el Tenerife, que nadie diga nada, nos dice Nacho. Y un madridista, Dani, nos dice que hay una pequeña diferencia entre el Madrid de básquet y el Eibar, y el tema del Eibar, que el Eibar cumplió con su deber, el Guipúzcoa básquet ha palmado en su partido de...
2 minutos para la 1, para las 12 en las Islas Canarias. Seguimos.